COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, hora a la que la actualidad del deporte vasco, ya saben, llama a la puerta de la sintonía de COPE Euskadi. Vaya por delante el saludo de José Ángel Peña Zalbidea en nombre del equipo de técnicos y redactores que hacemos este programa. Hoy, miércoles 20 de julio de 2022, el fútbol va a acaparar casi todo nuestro tiempo. Eso sí, antes de entrar en materia, como cada día, tenemos que darnos un paseo por nuestras playas para conocer su estado actual.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y unos datos que, como siempre, maneja nuestra compañera Alicia Calleja. Arratsaldeon, Ali.
José Ángel, vamos con ese repaso, que hoy creo que va a ser tu día preferido. Un poquito más nublado, con alguna lluvia, más fresquito. Mira que ayer te decía lo de la sombrilla para el sol y hoy la tendré que llevar por si llueve. Por cierto, que algún compañero como Mauri decía que se sumaba, que si era muy grande para todos. Te cuento los datos. La temperatura del agua se mantiene en 20 grados. La bajamar tendrá lugar a las 16 horas 40 minutos y la segunda pleamar pues ya por la noche, a las 10 y media. En cuanto a las banderas, bandera verde es con baño libre en las arenas, Arrigúnaga, Muriola, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, Ea, Ogeia, Isuntza, Carraspio y Arrigorri. Cuidado, baño con precaución, banderas amarillas en Ereaga, Gorondatxe, Azkorri, Plentzia, Engorliz, Toña, San Antonio y Laida. Y hoy tenemos bandera roja con el baño prohibido en la arena, Barinatxe, Arriatera, Chabribil, Baquio y Laga. Vamos a recordar el horario de vigilancia. Se mantendrá de 11 a 20 horas hasta el próximo 30 de septiembre. Ala, pues aquí te esperamos para cuando termines con la mochila y el bocata de la tarde.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Datcon Norte, Andamios Carpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
Una información, la del Athletic, que tiene un nombre propio y es de un jugador que precisamente no se encuentra en la concentración de Alemania. Es Unai Núñez, lo acaban de escuchar. Se ha confirmado lo que ya se anunciaba la semana pasada, que va a jugar como cedido esta campaña en Balaídos. Ambos clubes se reservan la opción de prorrogar este préstamo una temporada más. En ese caso, al término de esa segunda temporada, el Celta tendría que pagar un mínimo de 7 millones por Unai Núñez para quedárselo en propiedad. Por lo demás, una nueva jornada de trabajo en la concentración de Alemania, hasta donde nos vamos a trasladar para hablar con uno de los enviados especiales en ese cuartel de concentración de los de Ernesto Valverde.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
El conjunto Churridín, como venimos diciendo todos estos días, también trabaja, también está inmerso en su tercera semana de pretemporada, pero lo hace en casa, lo hace con algo más de calma, aunque evidentemente con esos problemas de enfermería. Hoy todas las miradas, aunque en realidad han sido pocas o ninguna, porque el entrenamiento se ha desarrollado a puerta cerrada, estaban centradas en Take Kubo, que hoy ya sí que sí se ha puesto por primera vez a las órdenes de su entrenador, de su nuevo entrenador, Imanol Alguacil. Hoy también, como les he dicho, el fútbol va a acaparar nuestro tiempo, aunque queremos mirar también o lanzar una mirada a la Liga Iberdrola, porque nuestros tres equipos, Alavés, Real y Athletic, están ya en la parrilla de salida de esta fase de preparación. Y terminaremos hablando de baloncesto con los movimientos que se han dado en los máximos representantes, en este caso del básquet vizcaíno, en Bilbao Basket, que recupera dos temporadas después al bosnio Emir Sulejmanović, y el Lointec Guernica, que ha confirmado su sexto fichaje en la figura de Sofía da Silva. Pues tras este resumen inicial, si les parece, pasamos ya a desarrollar estos y otros asuntos en la sintonía de COPE más Euskadi.
We'll be right back.
Media hora pasa ya sobre las 3 de la tarde y toca meterse en harina deportiva y en primer lugar en harina futbolística, porque nuestro primer paso casi obligado diario nos va a llevar a hablar antes que nada del Athletic y de la Real, también del Eibar, del Alavés y de nuestro fútbol femenino, en un programa dirigido desde el control técnico por Joseba Sorli Alcantú.
Deportes, COPE Euskadi.
Estar informado.
Y comenzamos por el Athletic, que trabaja en Alemania, y sin embargo la noticia de los últimos minutos, de las últimas horas, es o tiene como protagonista a un jugador que no viajó el pasado viernes precisamente hasta tierras germanas. Nos referimos a Unai Núñez. La semana pasada ya se anunciaba un principio de acuerdo entre el Athletic y el Celta para la cesión del central portugalujo, un acuerdo que ya ha sido oficializado este mediodía. Así pues, Unai Núñez va a jugar como cedido en Balaidos esta temporada 2022-2023. Ambos equipos se reservan la opción de prorrogar esa cesión una temporada más. En tal caso, se ejecutaría una opción de venta para la temporada 2024-2025 de un mínimo de 7 millones de euros más variables. Además, el Athletic se reserva un porcentaje sobre una futura venta del jugador. Unai Núñez, que se marcha de momento, vamos a ver hasta cuándo, de Lezama, con más de 100 partidos en primera a sus espaldas y 3 goles también anotados con la primera camiseta del Athletic. Escuchamos a Unai Núñez en sus primeras palabras con la camiseta celtiña.
Me atrajo la idea del míster, del director deportivo, del club en sí, y luego pues también hay que decir que se entra en el centenario y el club quiere dar un paso en sus objetivos y bueno, la verdad es que me gusta lo que he escuchado.
Bueno, pues Unai Núñez que refuerza a un rival que puede ser directo del Athletic esta campaña. Saludamos, no dejamos de hablar del Athletic, pero saludamos ya a nuestro compañero en COPE Donosti, Mauri Diáquez. Mauri, arratsalde, muy buenas tardes.
Coto,
eso es, sí.
Claro, no haga caso, está diciendo.
Y
Peña Zalbide, vamos a ver, correcto, aquí se dice, correcto, aquí se dice, sí, todos sí, los segundos sí, APM menos sí, el mío, sí, o sea, me parece lamentable.
Lo voy a apuntar aquí, lo que pasa
me
que.
Me siento totalmente discriminado, me he sentido discriminado.
Pues no te sientas discriminado, Pichín, te sientas discriminado. Vale,
por cierto, felicítame, Peña.
Mauricio Alejandro.
Y Diáquez, Coto. Como el gran vino, el Coto. Por cierto, felicítame, Peña, felicítame. Hoy 21 años de casados.
Ah, pues Oriona,
espectacular.
Bueno, a ti,
espectacular, sí, por mi parte. Y por mi parte, espectacular, ¿eh? Qué paciencia, Peña.
Sí, qué paciencia, joder.
Más 3 de novios, 24, más
sí,
3 de novios.
Sí, mira, yo también
apúntate
el 5 de julio hice bodas de plata. Así que, fíjate.
Ostras, me ganas, sí,
y joder, y 10 de novios, o sea que fíjate si te gano.
35, madre mía.
Ahí estamos.
Pero bueno. No he visto canonizada a tu señora, oficialmente.
No, y se lo merece, ¿eh? Y se lo merece.
Hombre, ya te digo. Bueno, y la mía.
Eso ya lo sabíamos. Vamos a dejar nuestras interioridades y permíteme que nos
traslademos. Perdona, me ha chirriado una frase, que digas conectamos con nuestro enviado especial en Alemania de otro medio, ¿no? ¿Verdad?
No.
Tenía que estar Peña, enviado especial de la COPE en Alemania.
No, digo que íbamos a conectar con uno de los enviados especiales de la prensa vizcaína que se
encuentra
en Alemania.
Pero tenía que ser Peña, tenía que ser la COPE en Alemania.
En este caso es Mundo Deportivo y es Carlos Zaballa. Carlos, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, José Ángel, ¿qué tal?
Pues, arratsaldeon, Carlos, arratsaldeon.
Por aquí muy bien, y ahora ya con menos calor que el que estáis soportando ahí, me decías, ¿no?
Sí, porque parece que hemos traído el calor de Bilbao, le hemos traído para aquí, para Alemania. Uh-huh. Hace muchísimo calor, 37, 38 grados, mucho bochorno, incluso un viento caliente, un poco viento sur. Así que casi como los días que habéis pasado ahí hace poco, creo que también, ¿no?
Sí. Bueno, pues eso no se lo deseamos a nadie y encima que esté trabajando. Lo de Núñez, sin repercusión, me imagino, hay más que el carácter oficial, habitual oficial, que ya se ha puesto a ese acuerdo de cesión.
Sí, pero bueno, como te había concretado los términos de la cesión, la verdad es que sorprende un poco los términos porque el Celta parece que ha aceptado todo, porque una opción de compra por más de 7 millones de euros con más variables, sí, paga la ficha del jugador durante la cesión, el Athletic se reserva una opción de un porcentaje sobre la venta, una venta futura, No sé, me parece una buena operación para Atleti, sinceramente.
Hombre, lo que pasa es que hay una frase que dice que al finalizar la campaña, esta primera campaña, ambos clubes se reservan la opción de prorrogarlo por una temporada más. Entiendo yo que la última palabra la tendrá el Atleti, si los dos le quieren, si el Atleti quiere recuperarle y el Celta quiere tener otra temporada más, ¿no?
Sí, pues yo también lo entiendo así. Claro, al final es una cesión. Si el Atleti quiere recuperar a su jugador,
sí.
Supone que le podrá traer de vuelta para Bilbao.
Vamos, que
imagino que tiene que ser
lo
así.
Lo que hace falta, deberían igual haber redactado diciendo que ambos clubes deberán ponerse de acuerdo para prorrogar una temporada más. Pero bueno, que no dejan de ser detalles. Pretemporada con Ernesto Valverde, pero con poquitos cambios, por lo menos desde fuera. Los que estáis ahí dentro, ¿cómo la estáis percibiendo?
No, pues un poco lo que dices, pocos cambios. Pues tú fíjate, por ejemplo, el once inicial que presentó el otro día ante el Borussia es un once muy similar al de la temporada pasada. Si le metes a un Unai Simón y a Íñigo Martínez, pues el once titula perfectamente del primer partido contra el Mallorca. Uh-huh. Con un sistema más diferente al de Marcelino, con un 4-2-3-1, que es el que venía utilizando él aquí en Bilbao en su segunda etapa. Uh-huh. Había dudas que si podría utilizar un 4-3-3 de su pasado en el Barça, pero el otro día jugó con un 4-2-3-1 los dos partidos, con dos equipos diferentes.
Mañana vamos a tener oportunidad de ver de nuevo en acción al equipo, una nueva prueba. Yo por lo menos tengo ganas de ver a Guruceta y Villalibre, ¿no? A ver si alguno de los dos es por fin ese delantero gol que necesita el equipo.
Pues sí, porque sorprendió el otro día que sacara a Iñaki Williams de punta, teniendo ya, en esta ocasión, tiene a dos delanteros, ¿no? Arietes, con la entrada, con la llegada de Guruceta al equipo. El año pasado solamente tenía a Marcelino. Entonces imagino que ya mañana los veremos. Mañana veremos a uno igual en la primera parte y al otro en la segunda parte. Es posible que les veamos mañana.
Y podremos ver quizás alguna de las del trabajo táctico que está realizando a puerta cerrada Ernesto Valverde, tanto ayer como hoy. No sé si el hecho de que se haya cerrado el candado os ha permitido saber si Íñigo Martínez ha estado con el grupo o no y en qué grado de recuperación está Unai Simón.
Pues no, la verdad es que no. Íñigo Martínez trabajó ayer media hora en solitario con Xavi Clemente, con el redactor físico, y a la media hora se retiró, hizo un poco carrera continua. Y Unai Simón lo que hace es, yo creo que hace trabajo de gimnasio, mientras sus compañeros están en el césped, y después él sale al final de los entrenamientos y hace trabajo de portería con Aitor Higo, con el preparador de porteros. A mí me da la impresión que Unai Simón mañana no va a estar, y tengo la duda de Íñigo, y casi yo apostaría que tampoco, porque si ayer ya estuvo con precaución, pero bueno, ahí lo dejo más abierto la posibilidad de que Íñigo juegue, pero yo creo que Unai no va a estar.
No se trata de correr, y desde luego que de momento no son percances demasiado importantes, vamos a tocar madera para una pretemporada. Carlos Zaballa, enviado especial de Mundo Deportivo a Alemania, esa concentración de Athletic, muchísimas gracias y que vaya bien el trabajo, un saludo.
Pues un saludo, muchísimas gracias a vosotros. Agur.
Mauri, ya quisiera Imanol tener solo un par de tocaditos.
Sí, bueno, pero dentro de lo lógico, ¿no? Los tocaditos de larga duración son Oyarzabal, Barnechea, Carlos Fernández está entrenando, pero todavía un ritmo un poquito así liviano. Lo demás no hay demasiada preocupación, ¿eh? Si los tres fichajes funcionan, como decía Perribay, esta plantilla con un grupo de jóvenes espectaculares y tal, combinado con la gente de experiencia y con la gente de fuera, pues debe dar una mezcla buena, que dicen los sorteras. De todos modos, José, no te he dado la noticia de hoy.
Pues ya estamos tardando.
En el ayuntamiento y en Alder de Eder ya han quitado la bandera de Donostia, han puesto la de Japón, ya. Está la bandera de Japón.
Hay que entender la ironía.
José, me parece una cosa, de verdad. O sea, de verdad me parece una cosa. Este ejercicio de marketing publicitario, pseudo-hermanamiento con Japón por el tema de Takekubo, está siendo de flipar en colores. Hoy me comentaba un amigo de la prensa, y con toda la razón, se están haciendo desigualdades. José, ¿acaso hubo sesión en el Palacio Miramar con Cho? ¿Acaso hubo sesión en el Palacio Miramar con Bryce? O sea, vamos a ver. A mí lo que no me gusta son estas, no voy a decir discriminación, pero si haces estas cosas, haces con todos. Porque, ¿qué pasa? Que Takekubo, aparte que como si no conociera este país, ¿vale? No conoce San Sebastián.
Pero a ver, ¿qué me estás queriendo decir? Perdona, ¿que viene a vender camisetas?
No, te estoy viniendo a decir que nos estamos pegando una pasada con el tema de Japón y con el tema de Kubo, que pronto veremos cómo Sapa ha vendido tanques al ejército japonés. Es que a este paso va a ser esto. José, me parece una operación impresionante. Vamos a ver cuántos domingos a las 2 nos entallan, porque el Mallorca jugó un mogollón de domingos a las 2 por el tema del prime time televisivo de Corea-Japón, que son las 9 de la noche. Pero insisto, desde mi modesto punto de vista y prisma, se están pegando una pasada con Takekubo como si fuera el mismísimo Diego Armando Maradona. Por eso digo que, por favor, que quiten ya las banderas de Japón, de Ayuntamiento y de la Plaza Lacoste y vuelvan a poner la de San Sebastián.
Sería un detalle. Bueno, me tienen que comprender. Como Mauri Díaz es muy vehemente y a veces saca las cosas de quicio, yo no sé si esto realmente tiene algo de vuelo o de recorrido. Entonces,
¿A que me da la razón el próximo invitado, José.
Vamos a ver, a que me va a dar la razón. Vamos a hablar un experto en redes sociales, que también es otro mundo, otro submundo, y compañero de profesión, como es Oyer Fano. Oyer, arratsalde, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, antes de nada, frontalmente en contra de lo que ha dicho Mauri, ya que entre otras cosas,
mentira, Fano.
No, vamos a ver, yo lo voy a justificar desde un punto de vista que vais a entender todos. A esta ciudad, San Sebastián, especialmente en verano, le faltan turistas y le faltan hoteles. Entonces yo creo que con esta estrategia, con Takekubo, pues esto va a aparecer en lugar de un solar, pues ahora vendrá todo japonés el año próximo. Yo creo que es una estrategia magnífica.
Y los pinchos todavía más caros, que ya es decir.
Sí, claro. Hay un pincho que nos gusta mucho a Mauri y a mí de tortilla en la Concha, que el dueño fardaba de que estaba a 14 euros y lo subía a 17. Yo creo que con esto de Kubo y los japoneses que van a venir, ya lo va a poner a 35. O sea,
total.
Genial. No, yo estoy de acuerdo con Mauri, ¿eh? O sea, caemos un poco en el aldeanismo con esta historia de Japón y tal. O sea, es decir, la Real siempre ha alardeado de ser un club distinto y ya desde un tiempo a esta parte es un club más. O sea, al final es una franquicia, la franquicia del fútbol de élite en San Sebastián y punto. O sea, caer en ese juego de que si crear una cuenta en japonés, que más allá de que lo que ha dicho, nos vamos a comer partidos a las 2, pero vamos, como churros.
Sí, pero bueno, pero no es un poco ir con los tiempos, Oyer. O sea, no creo que se pierde la esencia, ¿no? O no sé vosotros, bueno, vosotros estáis ahí. Yo creo que no es incompatible, quizás.
Yo creo que la esencia sí se ha perdido ya de un tiempo a esta parte. O sea, sí, vale, pues los tiempos son las redes sociales, la bromita del community manager ingenioso, esto, lo otro, de más allá. Pero tienes que guardar un poco la esencia de lo que ha sido la Real siempre. Entonces, para mí, al final se convierte en un circo. Yo creo que de manera natural, si tienes un jugador japonés, no sé, en Japón ya te van a hacer caso, ¿no? Tienes que adaptarte tú de repente a un mercado que además también es bastante cuestionable. Ahora, ¿cuántas camisetas va a vender la Real en Japón? Si además tengo entendido que un porcentaje altísimo de cada venta de una camiseta, por poner un ejemplo, se la lleva el proveedor de la camiseta. No lo sé, yo no lo veo claro. Yo sobre todo es que, mira, me pasa como cuando en el fútbol moderno, ¿no? Cuando dicen, no, que ese portero qué bien juega con los pies. Pues yo ya, igual me estoy haciendo mayor, pero yo del portero quiero que pare y del delantero no quiero que juegue de espalda, sino sobre todo que marque goles. Y con los fichajes me pasa lo mismo. O sea, no quiero abrir mercado, no quiero mirar más allá, salir de pensar fuera de la caja y tonterías de estas. Quiero que Kubo regate y meta goles. Entonces, como eso todavía no lo ha demostrado en la élite en los últimos 4 años, pues en el contraste con lo que ha costado, pues bueno, yo soy un poco escéptico, si te digo la verdad.
Pero Oyer, ¿estarás de acuerdo conmigo? Ya sé que es buscar igual la punta a todo, me dirá la gente, pero es que, insisto, ¿por qué no llevaron a Momo Ochoa al Palacio Miramar? ¿Por qué no llevaron a Bryce Méndez al Palacio Miramar a la sesión fotográfica? O sea, ¿son menos Bryce Méndez y Cho que Takekubo? Me hago la pregunta, Oyer.
Comercialmente pueden tener menos tirón.
Bueno, sí,
aquí la clave es lo que dice Oyer. Todavía no ha demostrado nada, pero si demuestra, o sea, si aporta lo que debe de aportar a la Real, bueno, y encima, pues vende camisetas, pues de maravilla,
pero,
¿no?
Pero que lo ha dicho Oyer, puede tener tirón únicamente turísticamente y marketinificamente, pero es que O sea, no ha demostrado nada en la Liga Española. En cuatro sesiones, dos en Mallorca, Villarreal y Getafe. Si me dijeras que ha venido como una estrella total a nivel deportivo, pues sí entendería esto. Pero es que yo estoy flipando con todo este bienvenido Mr. Marshall, bueno, que ya tuvimos, no uno con, ya tuvimos uno con David Moyes, que lo presentaron en un polideportivo en el Estadio Nata, que fue flipante, y esto ha sido lo de Take Cubo, un bienvenido en Mr. Marshall en miniatura. Es que yo he flipado.
Oye, pero a mí lo que sí me preocupa es lo de la foto. Si era el viento o es que ha venido un poco pasado de forma, de kilos.
Hombre, yo no me siento legitimado cuando estoy en plena operación bikini ya tardía de hablar de si el Cubo está en forma o no. Pero sí que parece que es la foto, ¿eh? Me parece que son las últimas líneas. Y aquí, es que claro, si la foto hiciese justicia al estado, entonces habría que llamarle saque Cubo y no precisamente por la medida japonesa.
Sino por lo que tiene cuando se pone en la mesa. Bueno, ya habéis despellejado a uno de los tres, bueno, en realidad a la Real, más que al...
El envoltorio, el envoltorio.
Sí. Bueno.
Yo insisto que me he quedado en los años 80, insisto que yo me he quedado cuando los jugadores llevaban del 1 al 11 y si no jugaba López Ufarte, que era el 11, se ponía otro el número 11 y no pasaba nada. Bueno, ¿no? Ahora todo el mundo tiene su dorsal y Dios mío, no, que nadie se ponga el dorsal 23 otro jugador, no, que es de Brais Méndez. Repito, yo me he quedado en los 80.
Mira, punto. Hablando de eso, no me dirás un jugador que haya llevado el 11 de López Ufarte. Yo no recuerdo. Habrá habido, porque habrá partidos que no jugó, pero...
¿De la era moderna?
No, en la era moderna no. Digo, en aquella época, por los pocos partidos que se perdía Roberto, digo.
No, pero que sí, Roberto se perdía muy pocos partidos. Te lo digo porque hace poco, precisamente, hubo una polémica, ¿verdad, Oyer? Estábamos en una foto de la Real Sociedad de los 80 y precisamente dijimos, joder, el 3, qué raro, el 3 no es Eliseo Murillo. Y fue que Eliseo Murillo estaba lesionado y el 3 se lo puso otro. Y no pasaba nada.
¿Y no usaba Olaizola el 3?
Mira, totalmente, también lo llevó Olaizola, pero mira, un día le escuché una frase al gran sabio Xabir Azcargorta, que cada vez que habla, para mí era como Julio Anguita, cada vez que habla Anguita yo me ponía de pies. O sea, un día dijo Azcargorta, desde que el fútbol, el jugador en la camiseta lleva su nombre, se acabó el fútbol. Eso lo dijo Azcargorta.
Mm-hmm. Bueno, oye, pues lo dejamos con esa declaración, ¿no? ¿Os parece? Para que no os calentéis más.
Ha quedado muy solemne, ¿eh? Sí, o sea, te ha faltado, Mauri, un odio eterno al fútbol moderno y ya ni quedado.
Sí, claro.
Bueno, no me lo calientes más, que todavía nos quedan 13 minutos de programa. Oye, Refano, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta otra.
A ver si paga las apuestas, oye, a ver si paga las
apuestas. Sí, eso, a ver si sueltas la gallina.
Vale. Se corta ahora,
sí.
Se ha cortado un ojo.
Aquí todo el mundo cuando pierde no se acuerda. Por cierto, vale. Permíteme, Mauri, que con las prisas de ir a hablar de Take Cubo y de si está gordito o no, se me ha olvidado decir... que ya se han puesto, ya se pueden inscribir todos los interesados para ser gaste abono del Athletic la próxima temporada. Hay 2.000 plazas,
perdón,
disponibles.
José,
sí,
una rectificación que se me va la olla y esta vez me ha venido pronto. El tema que él fue que Eliseo Murillo se puso el 2,
sí.
Y decíamos, no puede ser, es Genaro Zelaieta, el 2 de siempre, tal. Pues fue que Genaro Zelaieta estaba lesionado el partido y Eliseo Murillo se puso el 2 y no pasó nada.
Pues
pasó,
no,
nada. Perdona, José.
No, nada. Sí, simplemente vale. Es que aquellos chavales de entre 14 y 28 años que quieran optar a ser gaste abono, pues pueden ya inscribirse, tienen de plazo hasta el 26 de julio. Si hay más inscritos que las 2.000 plazas disponibles, habrá un sorteo y los gaste abono evidentemente ocuparán un espacio dentro de esa novedosa gran animación que se estrenará el 15 de agosto, lunes, en el primer partido de Liga ante el Mallorca. Vamos ahora a hablar de segunda división.
Las chicas, José, es que nunca hablas de las chicas.
No,
tío. Ayer me llamaron de una asociación. Mauri, nunca habláis de deporte femenino.
A ti te han podido llamar de muchas asociaciones, Mauri, no me hagas que las detalle. No, en un segundito vamos evidentemente a hablar de fútbol femenino, de la Liga Iberdrola, de Alavés, de Athletic y también de Real. Pero antes un rápido paso por la segunda, que este año va a estar más interesante que si cabe para nuestros equipos, porque ambos, el Alavés y el Eibar, tienen hoy partido amistoso. El Alavés juega en tierras alicantinas, donde está concentrado, en concreto en La Nucía, ante el Wolves, y el Eibar de Gaizka Garitano lo hace cerquita en casa, me refiero en nuestra tierra, ante el filial del Athletic. Óscar Medio, arratsalde, buenas tardes.
Arratsaldeon, chicos. Con eso del descenso se acabaron los viajes fuera de bueno, prácticamente de Eibar, de Chaval, para la pretemporada.
Así es.
Lejos quedan ya aquellos viajes a Austria, por ejemplo.
Sí. Bueno, Óscar, ¿ha llegado Bautista o no, Óscar?
No, que yo sepa todavía no.
No lo habéis visto. Es rubio, es un poco rubio, Bautista. Sí, sí. Si hay alguno rubio por Eibar, puede ser ese,
Si le veo, lo reconozco, pero debe estar... bueno, por la P8, a la altura de Zarau.
Es que cuando se congestiona es complicada. ¿Para qué puede servir o debe servir esta segunda prueba de los de Garitano, Óscar?
Bueno, entre otras cosas, pues para ver a dos de los nuevos fichajes que el otro día en Calahorra no debutaron, que son Berrocal y Manuel García, el lateral derecho cedido del Atleti. Estos dos chicos no debutaron en el primer amistoso, en donde se ganó, ahí frente al Calahorra. Y bueno, pues para seguir, supongo que... perfilando un poco la idea de Gaizka Garitano y ir acumulando minutos, ¿no? Que es para lo que sirven este tipo de partidos.
Y para que no haya lesionados, evidentemente.
Por supuesto. De momento, pues por ejemplo, Silva no ha jugado por problemas físicos y tocamos madera porque es el único, creo que... Bueno, además de Robert Correa, bueno, no son importantes las lesiones, pero... ya empiezan a aparecer a pesar de que esto acaba de arrancar.
De momento parece que lo que se busca es ir de menos a más, ¿no? También por la entidad de los rivales.
Sí, es un poco, yo creo que la idea es un poco esa, ¿no? Se va a terminar con el último amistoso si no se plantea alguno nuevo de aquí a que termine la pretemporada frente a la Real Sociedad, y luego pues te hablo de memoria, después del Oviedo, que es el sábado, ¿eh? Esta semana hay dos amistosos, pues se va a jugar frente a la Morevieta, luego el Huesca, después la Unión Deportiva Logroñés, y está previsto que el último sea frente a la Real Sociedad allá por el 5 de agosto, ¿no? Prácticamente una semana antes de que empiece la temporada. Sí, poco a poco, bueno, rivales de segunda y el colofón, segunda B en el caso de Logroñés, sí. O primera ref.
Primera, y el Atlético, sí.
Correcto, sí, y acabar con la Real Sociedad.
Bueno, pues iremos también con ese día a día de nuestros equipos de segunda, del Alavés y del Eibar también. Óscar y medio, te dejamos comer, que has tenido una mañana realmente intensa de trabajo. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Igual algún día, Peña, tienes que decir.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, y seguimos avanzando, entramos en recta final y lo hacemos subidos a la ola del fútbol. Ya les decía en un inicio que hoy casi todo nuestro tiempo iba a estar dedicado al deporte rey, en este caso abriendo página para el fútbol femenino, aprovechando la disputa de la Eurocopa. Hoy la selección española se mide en cuartos de final a la anfitriona Inglaterra. Esperemos a ver si Amaiur Sarriegi tiene o no
de vergüenza
algunos minutos que me
Peña,
dan que
de
no,
vergüenza el build a este, vamos, de vergüenza. O sea, la delantera centro, que primero no fue convocada, le llaman por la lesión de Putellas, y luego, o sea, la delantera centro del segundo equipo de la Liga Española, o sea, del que gana la otra liga en España, o sea, cero minutos a Amaiur Sarriegi, hay que decirlo claramente. O sea, lo de Bilda es una auténtica vergüenza absoluta, además.
Pues hecho este matiz y este cariño para el seleccionador estatal, lo que hacemos es hablar de nuestros equipos que ya están o en pretemporada o casi, porque desde el lunes se ejercitan las gloriosas. La Atlética ha comenzado y con los reconocimientos médicos, y el viernes realizará su primer entrenamiento, y precisamente ese equipo, el ganador de la otra liga, la Real de Natalia Arroyo, ya está hoy también en el trabajo con el aliciente de disputar la fase previa de la Champions League. Saludamos para hablar de todo ello a Giovanni Batista, nuestro compañero también en COPE Donosti. Giovanni, arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, muy buenas.
Bueno, ¿es esto el principal aliciente, lo de la Champions, o hay que apartarlo y no perder de... que no se nos vaya la olla, que no me salía la expresión, y sí, que luego la Liga pase factura?
Los pies en el suelo, querías decir.
Correcto.
Los pies en el suelo, correcto.
Creo que la Real tiene que tener la ilusión de poder competir en competición europea, pero el objetivo tiene que ser estabilizarse en la planta 9 de la clasificación. Poco sirve para el crecimiento de la Real entrar en Europa y acabar la temporada en mitad de tabla. Creo que el objetivo de la Real es utilizar esa clasificación europea para ser un equipo más atractivo, para aumentar los fondos propios, para aumentar la infraestructura, y poder retener jugadoras interesantes y, por qué no, si detecta que hay necesidades, poder atraer a jugadoras que en otras circunstancias pues sería difícil que vinieran.
De entrada, entre Eurocopa y Copa América, en la primera sesión, casi más chicas del filial que del primer equipo, que además tampoco se ha reforzado excesivamente.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Dos bajas, dos altas, una plantilla que de por sí podía parecer corta y con las cuatro competiciones que habrá la temporada que viene se antoja aún más corta. Entiendo que habrá más fichajes, pero bueno, como pasa en muchos equipos, primeras semanas en las que los jugadores, o las jugadoras en este caso del filial, pues toma protagonismo.
Sí, Giovanni, buenas tardes, maestro.
Muy buenas, Mauri.
Te quería comentar, ya sabes que yo me pongo muy visceral y hice peña que me caliento enseguida y tal, qué como mal. La mona de Geldo y demás, pero vamos a ver, lo de Amaiur Sarriegi, Giovanni, no es que lo diga Mauri, es un clamor en las redes sociales, en la lógica futbolística femenina, es decir, ha habido partidos que objetivamente España necesitaba gol en esta fase previa, o sea, y Amaiur en el banquillo es que ni calentando. O sea, ¿cómo se explica esto, Giovanni? ¿Cuál es tu interpretación? Es que no, es incomprensible.
Intentaré ser breve, pero antes de comentar eso quiero comentar una cosilla, ¿vale? Porque no me ha gustado nada. Ya hemos hablado de esto muchas veces, yo tampoco soy de la cuerda de Bilda, esto ya está bastante claro, cualquiera que haga el programa lo sabe, cualquiera que me lea lo sabe. Lo que no me está gustando es una corriente que hay, sobre todo en redes sociales, de crítica fea hacia la gente que, por lo que sea, le gusta el papel de seleccionador. Hay que entender que los gustos, y mientras no estemos diciendo que te gusta que se maten personas, que si te gusta un entrenador que a ti no te gusta, eso no puede ser lo que he leído. Dicho lo cual,
correcto.
Sí, me parece vergonzoso, sí. El trato que se le ha dado. Ya me parece vergonzoso el no convocarla, me ha parecido vergonzoso las formas, todo, no se explica. No, bueno, él entenderá que hay una razón, quiero entender que es porque él ve una razón, pero sí, parece que es bastante inaudito lo que está pasando.
Ya, pero va a estar claro, Giovanni, que nadie se echa piedra sobre su tejado. O sea, Bilda sabe que es una gran delantera, Amaiur Sarriegi. Nadie va en contra de sí mismo, en contra de los intereses de la selección. Es que es incomprensible, ¿no? No sé.
Bueno. Sí, por eso. Quiero pensar que algo ve, algo
raro,
sabe,
¿eh?
El resto
algo
no.
Raro.
Como, quiero pensar que eso simplemente es
que no sabemos.
O que está equivocado a nivel deportivo y que no hay algo más.
Bueno,
eso.
Pues eso, efectivamente, como le toca de hacer las alineaciones, pues a aguantarse en este caso. Giovanni Battista, muchísimas gracias. Hasta
Nada,
otra. Bueno, Mauri, déjame que te diga antes de terminar que Bilbao Basket sigue preparando la próxima temporada y se sigue reforzando, en este caso con un viejo conocido, con Emir Suleimanovic. El bosnio regresa a Miribilla tras dos temporadas en el Tenerife, y también lo Gernika en categoría femenina ha anunciado su sexto fichaje, el de la portuguesa Sofía da Silva. ¿Te parece
la
bien,
cesta,
no?
Que la cesta, tenemos pronto otra vez cesta de calidad.
Sí, vamos a hablar, eso, vamos a hablar, sí, señor, mañana, sí, también, sí. Del calendario de mano, de
correcto.
Lo que hay, de lo que se mueve en este verano. ¿Te parece?
Sí, señor. Hombre, pelota ante todo. Has dicho antes el deporte rey, el fútbol. Gruesa
me he equivocado. Muchas gracias, hasta mañana. Agur. 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 Agur.